Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Izzy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como @thenewway.cl. Como todos los domingos, estoy de nuevo grabando el podcast y en realidad me ha costado un poco porque, bueno, más que me ha costado, no me ha costado en realidad, pero sí estoy priorizando pasar más tiempo con las personas que estoy conociendo acá. Entonces por ahí como que se me ha vuelto un poco más, no sé por qué les estoy contando esto en realidad como el inicio del podcast, pero a raíz de este sentimiento de que por ahí estaba un poco más confundida, que no sabía bien cómo priorizar los espacios, porque en realidad mis días también tienen 24 horas, igual que todos los de ustedes también. Y llegué a la conclusión que hoy quiero hablar como de cuáles son mis mecanismos de defensa, podemos llamarlo así, a algunas sensaciones o sentimientos que me bajan de repente. O sea, yo creo que a todos nos bajan de repente como momentos en donde sentimos que por ahí perdemos un poco el control de lo que queremos controlar, porque en realidad nunca nada está bajo control. O sea, a lo mejor es como poder abstraerse de ese pensamiento controlador y poder efectivamente entrar como en una paz mental interior, independiente de lo que esté pasando afuera, tratar de encontrar ese equilibrio en el interior más que en el exterior, y por ahí también ser capaces de hacer un mea culpa y poder reconocer cuando hay algunas emociones ahí por ahí que quizás se transforman un poco incómodas y cómo poder salir de ahí. Se habla mucho de como la alta vibración. Para mí la alta vibración creo que es conciencia. Para mí es 100% de estar consciente de que lo que nos está pasando tanto a nivel corporal, a nivel mental, a nivel de ambiente, la forma en la que estamos reaccionando a lo que nos impacta, porque al final las personas sensibles tienden a ser más receptivas y más conscientes con el ambiente que los rodea. Por eso generalmente también sienten un poco más fuerte. Entonces se me ocurrió poder grabar este capítulo en donde son en realidad 5 escenarios que me puse y que busqué la solución. Esto creo que no es como que yo lo inventé, o sea, en alguna parte alguna vez lo tengo que haber leído y se me tiene que haber quedado grabado, y lo uso y recurro a estas 5 actividades cuando siento estas 5 incomodidades, por así decirlo. Vamos con la primera. La primera creo que a todos nos pasa. O sea, el pensar demasiado, el overthinking, que es principalmente cuando uno está con una idea que no está 100% resuelta y tratas de crear distintos escenarios en tu mente, tratando de buscar efectivamente la razón o el camino, la solución más cuerda posible que en base a tus pensamientos haga sentido. Siento que es algo que es normal. O sea, al que no le pase está como muy desconectado del universo, siento, de como la realidad. Porque sí siento que es normal pensar y poder resolver y digerir, porque siento que los momentos cuando uno está solo es cuando llegan estos pensamientos que nuestro cerebro trata como de entender y categorizar y por ende resolver. Entonces no es tan así como que no hay que hacerlo o hay que evitarlo o hay que hacer algo en contra de eso, sino que yo soy de la perspectiva que lo primero que hay que hacer cuando estos pensamientos llegan, se repiten y no sentimos que podemos controlarlos, por así decirlo, es tener efectivamente estos como mecanismos en donde podamos primero ver hacia adentro qué está pasando, qué nos está gatillando este loop de pensamientos que no pueden parar. Porque a mí me ha pasado, en realidad cada vez me pasa menos, siento que lo tengo como bastante regulado y lo tengo bastante pragmático. También estoy rodeada en una cultura en donde es muy pragmático todo, o sea, no siento que, al menos con las personas que me rodean aquí en Austria, no siento que sea un gran tema el pensar y hablar sobre el mismo problema constantemente. Generalmente se deciden mucho más rápido y obviamente también uno como que se empieza a mimetizar con la forma de pensar, que es como que recibe un problema, lo soluciona y se acabó, fin del problema. Y no que por ahí mi mente latina que aparece y que es como, pero igual me miro raro, igual no me respondió así como tan buena onda, o igual como esos pensamientos adicionales a una situación que nos hacen pensar en algo adicional que no existe, que generalmente lo overthinker o el darse vueltas en el mismo pensamiento, no, generalmente son escenarios que no ocurren. Entonces, desde esa perspectiva, me hace muchísimo sentido poder como ser pragmática y ser un poco más decisiva, porque este loop de, ah, quizás no me miró así, quizás no me dijo esto, quizás no sé qué, quizás tra la la, es súper. ¿Cómo ponerlo en palabras en realidad? Tengo que pensar. Y ahora sí, he vuelto con mis pensamientos resueltos. Esta sensación viene de emociones o sentimientos que en nuestro interior están proyectando algo. Entonces, si es que yo digo, ah, pero no me respondió tan buena onda. Y es como, o sea, yo le estoy como en mi pensamiento hablado en realidad. Digo como, ya, ¿por qué debería ser buena onda? Como que en verdad no necesito que me traten especial o es alguien especial. Si es que sí, obviamente entra en otra categoría, pero si es que no, es como ya fue, como que ya se acabó, fin. Entonces, como que me he ido dando cuenta que cada vez que yo empiezo a pensar en algún escenario, hay algo dentro de mí que está gatillando esta defensa, que es el pensar, tratar de resolver, tratar de racionalizar. Entonces no sirve de nada, como que si alguien me miró mal en una fiesta y a mí me quedo como dando vuelta a ese pensamiento, que lo uso mucho este ejemplo, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez que vamos a algún encuentro social, alguien nos hizo sentir medio raro y quedamos pensando como durante 4 años en esa mirada o en ese pensamiento o en eso que dijo, etc. Que para mí, lamentablemente, ya no tienen espacio como en mis pensamientos y como que igual ha sido un proceso. Antes me fijaba un montón de lo que opinaba la gente y lo que se decía de mí. Ahora creo que realmente me chupa un huevo y me da igual. Pero sí, cuando es importante o cuando es una reacción de una persona que a mí me parece importante en mi vida, sí le pongo ojo y me doy cuenta que voy hacia adentro a buscar qué es lo que está gatillando, que esto me haga sentir incómoda o no. Pero bueno, lo que realmente hago, eso es como lo básico que siempre les digo. Cuando sienten que tienen mucho pensamiento, vayan al interior a buscar qué es lo que está proyectándose en mí, que está impactando de una forma que no me deja soltar esa idea o ese pensamiento. Pero lo que realmente hago, como puntualmente en este caso, porque lo otro que les contaba en realidad lo hago en todos los aspectos de mi vida, es escribir, el famoso journaling. Y el journaling es escribir, básicamente. Puede ser con preguntas que sean un poco más gatillantes, puede ser simplemente lo que estoy pensando. A mí me sirve un montón, o sea, desde lo más basic en journaling que yo hago to-dos de mis pensamientos, como que pueden ser tareas o ideas o pensamientos que me gustaría resolver, y lo escribo. Y al escribir cualquier pensamiento, escribir con tu mano. Porque también hay algo como cerebral que ocurre, ahí no les puedo entrar en detalles, pero sí hay algo cerebral que ocurre, que es como que se vacía, es como un. Es, no sé, o sea, yo lo que me imagino es como en un computador, como si es que mi cerebro fuese un computador, es como ya todo esta data la voy a mover a otra carpeta y la voy a hacer chiquita. Entonces la saco de mí, la muevo, y al moverlo siento que a ligereza, o sea, se hace más ligero ese pensamiento y se hace más fácil encontrar una perspectiva. Puede ser como el journaling vomit, que es cuando escribís todo lo que efectivamente sientes, lo que a mí lo que me gusta mucho hacer es antes de dormir, hacer escribir generalmente de qué cosas me siento orgullosa de lo que hice en el día, que me hace, que es muy ególatra un poco, pero que me hace admirarme, que me hace sentirme una persona positiva, sentirme una persona que aporta en este mundo, que siento que real se está cayendo a pedazo. Y después hago también, por ejemplo, otra pregunta que me gusta un montón, es como hoy me sentí incómoda en tal y tal situación y luego hago como un perdón, o sea, como justifico esa actitud o trato de mirar hacia adentro y hago como un resume de lo que me pasa, de cómo estuvo mi día. Siento que ayuda un montón. Mis días son muy rápidos, en la oficina sobre todo son súper rápidos. O sea, llego, me voy, es lunes, viernes, es lunes, viene, lunes, viene. Entonces, trato como con eso aterrizar mis días, hacerme consciente de las cosas que pasan, poder también disfrutar de lo que me hizo feliz durante el día, como antes de dormir, que siento que también impacta de forma cerebral, también de forma súper positiva, porque uno se va a dormir como con una vibe distinta. También, como les dije en otro podcast, que ya no me acuerdo cuál, el tema de agradecer, o sea, hacer una lista de agradecimientos cuando yo siento que estoy en un loop como de negatividad o de carencia o de que esto debería ser así, no es como me gustaría tener esto, no lo tengo, hago una lista de agradecimientos y después de eso la vibra es también totalmente distinta. Pero escribirlo, o sea, el acto de escribirlo, de tener un cuadernito en tu velador, en tu mesita de noche, tener ahí un lugar en donde puedes poner tus pensamientos y sacarlos de ese loop infinito que puede pasar dentro de tu mente. Esto de pensar un montón, siento que puede ser súper gatillante con la ansiedad, que la ansiedad al final se traduce, o sea, yo al menos como lo leo, es el miedo a algo que está por ocurrir, que no ha ocurrido o que ocurrió de una forma que no era la que tú esperabas y te provoca frustración y obviamente eso genera al mismo tiempo un poco de ansiedad, como de el pasado, el futuro y no el presente. Pero también desde mi punto de vista, la ansiedad tiene mucha energía porque te hace estar súper despierto generalmente. O sea, mi análisis en realidad, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, acá les comparto como mis pensamientos. Es realmente cuando uno dice como, estoy pensando en alto, ya, yo lo hice un podcast. Y bueno, esto de que la energía que genera la ansiedad, porque la ansiedad te hace estar muy alerta, te hace no tener hambre generalmente, te hace estar como en modo supervivencia un poco. Que siento que es un modo que no hay que estar en una constante, sino que pueden haber momentos, obviamente, o sea, permitirse también sentir la emoción, siento que es súper positivo, pero no puede ser como el normal. Y generalmente las personas que se catalogan como ansiosas, les recomiendo dejar de hacerlo. Como si tuviesen que, o sea, si pueden elegir cómo hablar en voz alta de ustedes mismas o mismos, elijan siempre algo que les haga sentido, que sea lo que ustedes quieren. Quizás no lo que son hoy, pero sí lo que quieren. Y van a verlo automático o osmos, como por osmosis que se transforma. Cuando uno empieza a verbalizar algunas realidades, como que se empiezan a pegar mucho a la verdadera realidad. Entonces realmente es súper, súper game changer. Y lo que hago cuando siento ansiedad, porque obviamente soy un humano, siento todas las emociones también muy fuerte, de hecho, me muevo. O sea, generalmente yo hacía algo muy loco en realidad, que en realidad no lo uso ahora en ese escenario, pero sí me sirve un montón saltar. Suena muy raro realmente como psicópata, pero sí me paro, o sea, cuando siento que estoy un poco ansiosa, por ejemplo, me pasa mucho en el trabajo que siento un poco más de ansiedad por los deadlines o por la presión o por los errores o por tra la la. Entonces, por ahí trato de efectivamente poder saltar. Me paro y empiezo a mover como todas mis extremidades y me muevo y trato de liberar esa energía que siento que también es la que genera ansiedad. Así que en ese sentido me sirve un montón ese movimiento y siento que después de eso uno se siente como un poquito como cansado, o sea, salto normalmente como por 90 segundos, salto, muevo las manos hacia abajo, así como, no sé, en el colegio uno lo hacían hacer eso como que sube las manos hacia arriba y uno hace un aplauso arriba y abre las piernas al mismo tiempo y así como aeróbico. Ya no es así, sino que solamente con los brazos abajo, saltando y tratando de mover efectivamente como la cabeza, las extremidades, cosas como irrigar un poco más de sangre y botar esa energía fuera de mí. Luego, cuando estoy cansada, que es el tercer sentimiento o estado, cuando estoy cansada, me he dado cuenta que con el tiempo, con los años, qué vieja me siento con diciendo eso, como ay, con tanta mi experiencia en realidad, con mi corta experiencia, pero muy valiosa en todo caso, cuando antes no me permitía mucho descansar, que fue el segundo capítulo creo del podcast, como del descansar para poder avanzar, creo que el descanso es como la clave del éxito, que es como un poco contradictorio, pero estoy segura, es como mi teoría y no necesito comprobarla porque ya creo en ella y estoy segura que es así, una persona descansada es más feliz. Fin. Descanso en todo sentido, o sea, tanto de dormir, tanto de descansar en lo social, de salir con alguien a tomarte algo, a comer algo rico, con ir a una tarde de spa, con ir a hacerte la cara, con regalarte las uñas, con tener un momento de pausa, con poner media hora de meditación al día. Da igual, pero sí de descansar y de salir de lo que es automático. Y cuando estoy cansada, descubrí algo que me ayuda un montón a bajar un poco la guardia cuando no puedo hacer ninguna de las actividades que les mencioné antes, es leer. Siento que leer es como un brain massage porque al leer no puedes hacer nada más o nada distinto a leer. Entonces concentras toda tu energía a un ritmo de lectura. Por eso la gente lee antes de dormir, yo creo que porque da sueño también. O generalmente puede dar sueño, como que igual me ha pasado de repente que no puedo quedarme dormida porque es muy entretenido lo que estoy leyendo. Pero sí el leer relaja un montón y cuando uno está cansado necesita como poder conectar obviamente con la sintonía del relajo, de la calma, de la paz. Y siento que eso se logra súper bien leyendo. De hecho, les dejo como dato, si quieren leer algo así como para antes de dormir, me estoy leyendo El Deja de Ser Tú de Joe Dispenza. Y Dispensas o Dispensa, no me acuerdo, pero se llama Deja de Ser Tú. Y me ha encantado, o sea, es realmente súper mind blowing. Me gusta leer como un capítulo o una parte antes de dormir. Y lo siento súper, súper valioso porque me deja como, leo poquito, pero es como condensado y me deja como antes de dormir pensando en esas ideas que son bastante profundas y del ser humano, del entendimiento de la neurociencia, de la tecnología de nuestro cerebro. Entonces, no sé, busquen algo que les guste y léanlo cada vez que estén cansadas, que puede ser obviamente un hábito de todas las noches. O sea, yo ahora llevo un tiempo que de hecho he estado también un poco fuera de mi contenido de Instagram, tratando obviamente de showing up, pero está un poco así como missing in action, porque estoy con algunos proyectos fuera de The New Way, estoy con mi trabajo normal, estoy ya con un círculo social bastante estable, entonces tengo que encontrar espacio para todas mis actividades sin sacrificar una que a mí me guste, porque yo hago esto porque lo disfruto y mi promesa fue, lo voy a dejar de hacer cuando deje de disfrutarlo. Entonces por ahí obviamente me trato como de adaptar, pero sí me estoy acostando cansada. Entonces estoy leyendo obviamente 3 hojas, 10 hojas máximo. O sea, no tengo que sentarme 2 horas a leer, sí 15 minutos. Y es realmente automático la forma en la que relaja, la forma en la que calma el cerebro y la forma en la que induce también como este estado de tranquilidad. El cuarto, que va muy ligado al primero, que era el overthinking, o sea, el pensar demasiado, es la confusión. Creo que la confusión es un estado que mezcla este overthinking con el cansancio. Creo que es como la mezcla de los dos y generan mucha confusión. Y para mí, últimamente, lo que mejor me ha resultado es ir a caminar. Ir a caminar y darme una vuelta a la manzana, aunque sea. Yo aquí tengo como una calle bastante bonita para caminar. Tengo varios parques. Es lo que hice un montón cuando recién llegué a Austria como nuevo país. Era caminar. O sea, el movimiento da nuevas ideas. El movimiento ayuda a solucionar. El movimiento, sobre todo cuando es automático, o sea, que no es tan de impacto como trotar, que yo sé que hay gente que le gusta eso. A mí no, en verdad. Pero sí, el moverse, el caminar, el estar en sintonía es bastante, bastante positivo y siento que aclara un montón, que uno se siente mejor. De hecho, hay como un trend que me da un poco de como gracia en realidad que en TikTok estén tan de moda algunos como video memes, que son como estos videos que uno se ríe de algo que es como la realidad de muchas personas y lo hacen viral, como por ejemplo el como going for a walk for my mental health o algo así, creo que sí, es como el trend, no me acuerdo. Seguro lo han visto, como de salir a caminar, porque es lo que recomiendan también psiquiatras, neurólogos, etcétera, que airea, es como una pausa, es como un reset, como un partir de nuevo. Entonces, cuando uno se queda confundida y se queda en el mismo lugar, no es tan beneficioso como efectivamente salir y caminar y tener como un contacto también como con un movimiento y junto con la naturaleza también siempre es muy, muy positivo. Y el quinto es obviamente una emoción que generalmente tratamos de evitar, que muchas personas tampoco saben llevar. Creo que es muy importante poder tener como nuestra cajita. Yo veo todo esto, yo trabajo en realidad con muchos números, ya, como no me juzguen, pero yo veo como mis emociones o mis hormonas o todo lo que tenga que ser medido en mi cuerpo como un gráfico de barras, o sea, como barras con números hacia arriba. Sí trato de mantener mi tristeza como en lo más bajo posible, pero sí me permito sentir tristezas como en pics. O sea, si algo me da pena, efectivamente tener pena y ya, volver a cero. Y creo que la tristeza son de esas emociones que se enconchan, o sea, que se cristalizan, que se ponen duras en el cuerpo, celularmente hablando. De hecho, bueno, Cami.healing o Camila.healing habla un montón. De hecho, tengo un capítulo con ella también que hablamos de esto, como cómo las emociones se pueden incrustar en nuestras células y luego obviamente enfermar. O sea, no es solamente como, ah, ya, sí, seamos tranquilos, seamos pacíficos, sino que también es llevar un cuerpo físico en el trayecto. Y lo que hago cuando estoy triste es obviamente sentirlo, reconocerlo y hacer deporte. Yo creo que cuando hago deporte es cuando más necesito recuperar esa barra de felicidad y compensarla con la de tristeza, sin dejar de sentir, sin dejar de permitir que eso sea obviamente factible, que sea posible, que, no sé, yo les recomiendo, si sienten pena y les cuesta llorar, por ejemplo, vean una película que les dé pena y saquen esa pena de ustedes, como de la forma que ustedes puedan. O sea, cada uno tiene su propio mecanismo, no es necesario que sea el mismo de todos, pero sí, por ahí encuentro súper importante poder sentirla y al mismo tiempo manejarla, o sea, que no nos desborde, que no nos saque, que no se acumule. Y yo lo que hago es ejercicio. Así que estas son mis cuatro momentos de qué es lo que hago para poder como llevarlo de mejor forma. Obviamente lo que siempre les recomiendo es que vayan hacia adentro cuando hay algo que les gatille, cuando hay algo que no les hace mucho sentido. Vayan hacia adentro y vean qué están proyectando de ustedes. Casi siempre se trata del ser, o sea, se trata de uno, cómo nos impactan las cosas más que cómo es el resto con nosotros. Así que con esto termino el podcast. Espero que les haya sido útil esta información. Envíenselo a quien encuentren que le pueda servir. Compártanme qué opinan después de escucharlos. Y obviamente estoy siempre muy agradecida por todas las personas que comparten el podcast, que me escriben su review, que me escriben que les gusta y que les gusta escucharme, porque en realidad eso me motiva un montón a seguir haciéndolo, a seguir publicando y a seguir siendo constante con este espacio que me encanta. Les mando un beso, que estén bien.